Y le agradecemos a José Manuel Valenzuela, el doctor que tiene su sede en el Colegio de la Frontera Norte, allá en Tijuana, que nos acompaña en esta tarde, porque queremos conversar sobre este libro que acaba de presentar y sobre la temática que aborda este libro, que es las caravanas de migrantes centroamericanos. Evidentemente, bueno, evidentemente, si usted nos escucha habitualmente, tratamos todo este tema desde el año pasado y a lo largo de este 2019 de las caravanas migrantes, esta crisis migrante de la que muchas veces hemos hablado. El libro fue presentado ayer aquí en la librería de la José Luis Martínez, el día de ayer, ¿verdad, doctor?
Bueno, se presentó ayer aquí en la FIL.
Ah,
Y hoy tuvimos un debate sobre el tema.
Más bien el debate fue en la librería de la José Luis Martínez.
Exacto.
Bienvenido, doctor José Manuel Valenzuela, muchas gracias por estar con nosotros.
Es un placer estar aquí con ustedes.
Bien, pues como decía en esta introducción, pues evidentemente es un tema de gran actualidad política y social, todas estas crisis centroamericanas, pero denos una síntesis del libro, las caravanas de migrantes centroamericanos, ¿quiénes participan en este texto y cuál es la perspectiva del análisis?
Bueno, es un trabajo elaborado a partir de varias voces. Yo coordino el libro, pero en el intento de tratar de entender lo que estaba ocurriendo, porque es una suerte de libro de socioantropología de urgencia, de tratar de entender algo que emerge, que no habíamos visto, pero que necesitábamos dar respuesta, sobre todo frente a esta vorágine de comentarios, de opiniones, cierto racismo que se desplegó, aporofobia, de un desprecio a la pobreza que también se hizo presente. Entonces yo invité a María Versa, quien es una periodista española de larga tradición, que había hecho todo el recorrido con la caravana para escribir una crónica. Está Gaba Cortés, quien es una activista del grupo Ángeles de la Frontera, que tiene muchos años trabajando en la frontera con los migrantes. También participa en este libro un grupo que trabajó conmigo, de colegas, que trabajamos con niños, con dibujos de niños que estaban ahí en los campamentos.
Niños migrantes,
que venían en la caravana.
Sí.
Entonces, y un acompañamiento fotográfico importante con Encarni Pinado, con Alfonso Carabeo, Nancy Gabriela Utle y fotografías mías también. Entonces estos son los ejes que componen el libro, y la perspectiva que buscaba era, en un primer momento yo hice un acompañamiento, digamos, humanitario, iba al campamento para llevar cosas.
¿En
para
particular estar con ahí en Tijuana?
En Tijuana, llegaron cerca de 7,000 migrantes a la ciudad de Tijuana, fueron instalados en un campamento Benito Juárez. Entonces el principio era más bien hacer solidaridad y estar con ellos, llevarles cosas, ver en qué podía uno ser útil, pero pues al mismo tiempo fue creciendo, y como académico empecé a escribir algunas cosas, del cual va a surgir este libro. Sobre todo sorprendía lo que era la articulación de varios elementos que no habían estado presentes en un fenómeno que no era del todo nuevo. Cada año cruzaban por nuestro país 380,000 migrantes centroamericanos.
Y Tijuana es una ciudad migrante, prácticamente, ¿no?
Hasta ahora, más de la mitad de la ciudad, de los habitantes de Tijuana, no son nacidos en Tijuana. Uh-huh. Yo digo, son algunas ciudades fronterizas como Tijuana, se formaron con pedacitos de patria que llegaron de todos los rincones del país, y hasta la fecha tiene esa condición plural, diversa. Entonces lo que teníamos era la necesidad de entender por qué de repente surge esta suerte de encuerpamiento colectivo, esta coraza. Exacto. Que articula cuerpos diversos que buscan en un andar irse protegiendo. Y lo que teníamos es que dentro de esos 380,000 migrantes que cada año cruzan, cerca del 70 o 75% eran agredidos, violentados, atacados, extorsionados, esclavizados algunos. Una tercera parte de las mujeres eran violadas. Yo siempre digo esa cuestión doliente donde las mujeres tomaban anticonceptivos antes de salir, asumiendo que muy probablemente serían violadas en el camino. Entonces lo que tenemos es una situación adversa, muy complicada, y entonces el tema de las caravanas emerge como una necesidad de protección colectiva. Y entonces cuando veíamos esa situación que tenía como antecedente los viacrucis migrantes, los viacrucis es una suerte de recreación de la, en este caso, de la Pasión de Cristo, del viacrucis, donde se representaban eventos que marcaron la violencia sobre los migrantes. Entonces en Veracruz o en Chiapas se hacía una suerte de viacrucis donde se escenificaba el evento que había marcado la vida de algunas personas. y el 17 empezaron a moverse, y ya el 5 de octubre, cuando las redes
2018,
sociales...
2018, ¿verdad?
De 2017 primero, sí. Pero ya en 2018, cuando el 5 de octubre se hace esta convocatoria a través de las redes sociales en San Pedro Sula para salir...
En Honduras.
En Honduras, salen de repente 11,000 personas el 12 de diciembre. El 12 de octubre, perdón. Entonces, esto que tiene un paso avasallante por Frontera Sur, que efectivamente
muchas veces. Las escenas del puente, ¿no?
Esa escena.
De entre Tulum, la ciudad de Guatemala.
Tapachula, Tecumumán.
Tecumumán y
Tapachula. Esa foto es la que le da es la portada al libro. Entonces, lo que tuvimos ahí fue una dimensión donde las propias direcciones que habían estado participando de impronta, digamos, religiosa, como Pueblos Sin Frontera, se ven rebasados. Entonces no, nunca esperaban esa cantidad de gente, y entonces lo que tenemos es esta perspectiva que va a darle sentido y al mismo tiempo que sirve como un escudo protector, se convierte en una en un ente visible que también se vuelve en contra de la propia caravana.
Lo nombramos así como caravana para distinguirlo, digamos, de los flujos, por decirlo de alguna manera, particulares, individuales o grupales que existían antes. ¿Por qué cree que se da este cambio cualitativo en esta forma de emigrar en colectivo, doctor Jesús Manuel Valenzuela?
Pues surgió como estrategia de protección. Es una lógica de sobrevivencia, donde mucha gente que sufría estas agresiones de forma cotidiana, algunas, digamos, muy conocidas, el caso de San Fernando, Tamaulipas,
claro.
2010, ajá, donde son agentes del Instituto Nacional de Migración los que detienen a los migrantes y se los entregan a este grupo criminal que finalmente los asesina. Entonces, escenas como esta pues, marcan la historia de la migración, digamos, no en proporciones de esa magnitud en un solo evento, aunque sabemos que la historia migratoria tiene un rosario de cruces, de ataúdes en su
justo
en
se su está historia. Por terminar la caravana de madres centroamericanas, ¿no?
Que traños,
buscando a sus desaparecidos y a sus
año tras año buscan a sus hijos. Entonces, ¿qué está detrás de la caravana? Mira, lo que teníamos que entender, o que queríamos nosotros tratar de entender, era por un lado los elementos que le daban sentido y los otros que estaban implicados en la propia caravana. Por un lado, lo que tenemos pues es una región, el Triángulo Norte Centroamericano, uno que donde los tres países están dentro de los países más violentos del mundo, con tasas muy altas de violencia. Son países muy pobres, más del 60% de la población de Chiapas y de Honduras está por arriba, decía yo, del 60%, pero también la de El Salvador, son tasas muy altas de pobreza, pero después de eso se incorporan distintas lógicas de violencia que han marcado la vida en la región. Por un lado, pues las guerras civiles, los conflictos armados, esta guerra en El Salvador, sobre claro. todo con el FMLN como el más importante, que termina en el 92 con los acuerdos de paz firmados aquí en Chapultepec, en la Ciudad de México. Tenemos las políticas de tierra arrasada en Guatemala, estrategias definidas desde los manuales de seguridad de Estados Unidos, donde hay que quitarle el agua al pez para que muera, y en este caso había que quemar las zonas campesinas para que los gente que estaba apoyando al FMLN no tuviera ya posibilidades de hacerlo. Y en el caso de Honduras tenemos pues una situación donde en 2009 se da un golpe de Estado en contra de José Manuel Zelaya, que encabezaba un proyecto incluyente democrático, y bueno, finalmente hace poco se vio un fraude electoral, ambos avalados desde Estados Unidos, donde se impone un narcogobierno, por ponerlo en sus términos. Luego tienes una condición fallida de las instancias de procuración de justicia, y tienes dos grandes actores de la violencia, el llamado crimen organizado, los narcotraficantes que participan en la región, y la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 como actores que emergen dentro de una fuerte violencia en el espacio público. La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 efectivamente son detonadores de lo que sería procesos de inseguridad pública, no de inseguridad nacional como lo quisieron hacer. Entonces tenemos eso. Luego tenemos lo que sería pues la situación desde Estados Unidos, claro, que converge con los afanes de Donald Trump, que había hecho visibles desde junio de 2015, cuando planteó ante el Partido Republicano su interés de llegar a la presidencia, que es cuando empieza con esa narrativa de mexicanos delincuentes, criminales, violadores, y a los migrantes los convierte en una pieza del ajedrez político electoral de su país, utilizables para sus propios propósitos. Entonces Donald Trump genera una estrategia electoral con base en la construcción del muro y la criminalización de los migrantes como la gran amenaza a los Estados Unidos. Entonces todos estos elementos le dan una enorme visibilidad a la propia caravana, pero cuando ellos llegan al norte, junto al muro, ellos estaban en un campo de béisbol. Entonces lo que veían ellos cuando despertaban y abrían los ojos a 10 metros era el muro fronterizo. Entonces muchos decían, ya estamos aquí. Entonces surgen tres opciones después, sobre todo de este intento fallido de intentar cruzar, que le reciben con balas de goma, con gases lacrimógenos y pues armas sónicas. Entonces se surgen tres vertientes. Quienes dicen, nosotros si encontramos trabajo aquí nos quedamos. Uh-huh. La bolsa que se abre ahí de trabajo, 2.300 personas rápido se inscribieron buscando esa posibilidad. Otros que decían, resistimos estoicamente hasta que nos den el asilo cuando esto termine. Y una tercera, sobre todo los más jóvenes, que decían, no la jugamos, ya estamos aquí, recorrimos todo ese tramo, entonces ahí está el muro, no la vamos lo vamos a brincar. Entonces todos estos, digamos, elementos que dieron sentido a las caravanas, pues termina con un gran diluvio que cae sobre el campamento, era la intemperie, y entonces ahí se van desdibujando los proyectos, se fragmenta la propia caravana, y lo que muchos de ellos se percataron es que eso que sirvió y sí fue muy útil como escudo protector a lo largo de camino, ya no les servía como opción para cruzar al otro lado de la frontera.
Ahora, justo, doctor Valenzuela, preguntarle en ese caso, de las causas de la migración todavía están latentes, va a continuar. Está este contexto entre Estados Unidos y México, ahora a partir del acuerdo que firmaron los dos gobiernos también. ¿Va a continuar la migración, aunque no sea en forma de caravana o sí en forma de caravana? Y conectar eso también con lo que comentaba al principio de la racismo, incluso criminalización cuando las organizaciones que estuvieron apoyando estas caravanas, incluso de parte del propio gobierno de López Obrador, que señalaba que entre muchos de los promotores, digamos, había gente que se dedica al tráfico de personas, criminalizando. De esos dos contextos, ¿va a continuar la migración como un éxodo o en forma de caravana? ¿Y cómo hacemos para contrarrestar ese racismo que se ha generado?
Las migraciones van a continuar, han estado ahí y van a seguir. Hay por lo menos tres grandes lógicas: una que tiene que ver con la migración como estrategia de sobrevivencia, los que están amenazados, los que saben que si no se salen los van a matar. Entonces es una parte importante de los que venían en las caravanas. Una segunda parte que no están en esa situación, pero que quieren huir de la vida precaria y buscar mejores condiciones de vida. Hay otros que tienen, digamos, una estructura emocional fragmentada, donde el padre o la madre están del otro lado, el esposo o la esposa, y buscan reencontrarse y lo están también intentando a través de estas miras. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que ya está ocurriendo es que la gente vuelve a buscar opciones de manera individual o en pequeños grupitos, lo cual los vuelve a colocar en una situación fuerte de indefensión y de vulnerabilidad. Efectivamente, el tema de cómo se colocó la estrategia de criminalización de los migrantes, pues esto en realidad no es nuevo, pero sí habría que decir que por lo menos desde el inicio de los años 80, para tocar el periodo más reciente, pues hay una acción sistemática de grupos supremacistas que actúan particularmente en el lado de California, Arizona, que han hecho de su actividad contra los migrantes su modus operandi, sus formas de legitimar su acción política. Y estoy pensando en grupos al estilo de White Power, el poder blanco, grupos racistas, antimigrantes, antimexicanos, antilatinos, antiafros. Grupos como Wake Up Washington, todavía que pensaban que White Power no era suficientemente radical. grupos como Light Up the Border a inicios de los 80 también, que lanzaban las luces contra los migrantes, grupos como Metal Militia, la milicia metálica, jovencitos de secundaria de la escuela Marvista que realizaban prácticas de cacería de indocumentados, y decía su dirigente Jason McAllister, para prepararnos para nuestro futuro en el ejército, admirador de Rambo. Grupos al estilo de los Skinheads, que en este caso este de California, el dirigente de los Skinheads en los 80 era hijo del dirigente del Ku Klux Klan, que por lo menos desde principio de siglo XX actúan en esa frontera. Y después grupos como los Minutemen, grupos como los American Border Patrol, grupos como el Tea Party y personajes siniestros impresentables como Joe Arpaio en Maricopa, Arizona, sí. O Robert Hitchcock en California. Entonces, esto lo que genera es un dispositivo discursivo que no es gratuito, que es el mismo soporte que utiliza el presidente Donald Trump, y que efectivamente detrás de su narrativa vociferante hay un sector amplio que lo apoya, y es parte de todos estos grupos que han venido actuando a lo largo de la frontera. Y desde que llegó Donald Trump, no solo tenemos las declaraciones del dirigente del Ku Klux Klan que dice: gracias a Donald Trump finalmente podemos decir lo que realmente pensamos sin la camisa de fuerza de lo políticamente correcto, sino que también han surgido cerca de más de 300 organizaciones supremacistas. Lo que vemos es el incremento de la violencia contra niños mexicanos y latinos en las escuelas primarias. Se ha desatado una suerte de odio avalado, amparado, donde el caso de la Walmart del Paso, Texas, sí, es un ejemplo de cómo esta estrategia está generando el incremento de formas de violencia, de odio, de pliegue incontrolado de las actitudes racistas, y supremacistas.
Incluso en México hemos visto también esas terriblemente esas reacciones en algunos casos.
En caravana. México lo vimos, y hay algo importante aquí, por ejemplo, cómo se construyó las encuestas de CONAPRED y las encuestas que se hicieron. Al parecer la mayoría de los mexicanos no tenían esa mirada de odio. Había un grupo pequeño que sí muy fuertemente lo cuestionaba, pero como en algunas redes sociales y en algunos medios se fue propalando una perspectiva claramente de corte racista, claro, a través de prejuicios, estereotipos, estigmas y racismo. Entonces de repente ejemplos tan increíblemente banales como el hecho de que una señora no quisiera comer frijoles, uh-huh, que fue recreado como si fuera una suerte de afrenta a la
nacional,
nación,
¿verdad? Sí. Y casi invasión.
Y si pensamos que era gente con más de 40 días transitando en condiciones muy comiendo lo que podían, que llegan con el estómago muy lastimado, muchos de ellos enfermos, donde lo que no quieres es comer frijoles, digo, es uno, o niños que querían comer un pedacito de pizza. Y todo este tipo de elementos, que van a ser el gran costo para el país, esos, claro, migrantes. Entonces un despliegue de acciones, de posiciones de ciertos grupos, donde no estaban exentos la participación de grupos del otro lado de la frontera, como el caso de Paloma for Trump y otros que cruzaban y atizaban este tipo de confrontación de la población. Pero lo que habría que decir, por ejemplo, el primer evento, cuando llegan los primeros a playas de Tijuana, ahí en el rincón noroccidental de América Latina con Estados Unidos, ahí donde la frontera, donde la barda se mete al Océano Pacífico, los que llegaron, los que atacaron, no sabemos de dónde son. No fue la población de playas fue a dialogar, pero ellos no atacaron. Llegaron camiones de gente que fueron los que atacaron. Lo mismo hicieron cuando el Yo Soy 132, llevaron camiones. Después supimos que los habían sacado de los centros de adicción de los personas que fueron los que atacaron a las personas. Después se hizo una marcha de cerca de 300 personas, en las cuales estaban muchos de estos republicanos del otro lado, que de origen mexicano, que estuvieron participando. Pero, y están a sus situaciones impresentables, como el entonces alcalde de Tijuana, terrible, quien quiso ser ocurrente y haciendo gala de su enorme ignorancia del tema de derechos humanos, dijo que los derechos humanos eran para los humanos derechos y obviamente no para los migrantes, terrible, centroamericanos.
Doctor Valenzuela, entonces el libro ya se presentó, pero se puede encontrar en Editorial Gediza, que, ¿sí?, está aquí en el stand de la Feria Internacional del Libro, Las Caravanas de Migrantes Centroamericanos,
¿verdad? Así es, se llama Editorial Gediza. Caminos del Éxodo Humano, ajá, Las Caravanas Migrantes Centroamericanos, una frase de Eduardo Galeano de uno de sus textos que se llama Los Migrantes Ahora.
Muy bien, le agradecemos enormemente y gracias, si nos doctor. Permite, nos vamos a poner ahorita al terminar la entrevista a intercambiar contactos para ver si posteriormente, aunque sea vía telefónica, seguimos con este diálogo, con esta charla, con este análisis que nos parece tan importante compartir.
Con muchísimo gusto.
Muchísimas gracias, doctor José Manuel Valenzuela. Vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí en Cosa Pública 2.0.